Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, soy Marlo.
Yo tengo que decir algo.
Venga, dale, pero... Muy buenas. Hola. Con nosotros Abraham Castro Cero, alias Cero, ¿no?
A veces, no siempre.
Bueno, pues sea muy bienvenido aquí al podcast. Tenía muchas ganas de que vinieras. Ya te anunciamos la semana pasada, así que además a traición, sin decir nada. Sí.
Encerrona.
Encerrona total.
Total y absolutamente.
Completa. Y nada, pues cuando tenemos invitados, a mí no me gusta hacer demasiado spam, pero como mínimo que sepáis que tenemos un canal en Telegram, que es Charlas desde Shadowlands. Nos podéis buscar en el buscador de Telegram y nos encontráis fácilmente. Y además podéis ir a la web, a shadowlands.es, /suscríbete, pues para dejar el mail si estáis interesados en nuestras novedades, o shadowlands.es para darle un vistazo a la web y ver nuestras futuras novedades como editorial de juegos de rol. Y nada, pues eso, lo dicho, como tenemos un invitado y vamos a ver si instauramos la costumbre de hacerle alguna pregunta, no va a ser una entrevista, va a ser una charla, que para eso se llama Charlas desde Shadowlands. Pero como mínimo, Cero, ¿cómo empezaste tú en este mundillo de los juegos de rol?
Directamente. Yo, esto es duro de digerir, ¿vale? Mi primer juego de rol fue a los 15 años, creo recordar, más o menos, y era James Bond 007.
Hostia.
Pero jamás, pero no he jugado jamás a James Bond 007, sino al sistema de James Bond 007. Como al director de juego no le gustaba mucho aquello de tener que explicarnos las reglas, nos decía, tú dime un personaje que quieras ser en una película y yo te hago el personaje. Entonces, la creación de personajes consistía en decirle al director de juego, yo quiero ser Bruce Willis en La jungla de cristal, o quiero ser Eddie Murphy en The Super Detective en Hollywood. Y así nos las pasábamos, trabajando para el servicio, para el MI6.
Hostia,
sí, pero
bueno,
¿en serio con Eddie Murphy trabajaba para el
MI6? Totalmente, pero es que lo mejor de todo es que por aquella época éramos unos flipados de la lucha libre. Entonces, todos los malos...
Hostia, sí, que se puso mucho...
Todos los malos eran nazis, clones de luchadores de lucha libre. Os lo juro por Dios, hostia. Era muy hardcore.
Joder... ¿Y qué? ¿Pero qué hacéis? ¿Partidas eso de 007 o de eso
de
espías y todo eso?
Que siempre el malo siempre era un clon de Hitler. Había que... O sea, tengo unos recuerdos muy, no, muy nebulosos de aquella época. Pero sí, la cosa era esa. Te llamaba tu jefe, como típica partida de rol, y oye, nos ha pasado esto, hay que pasar una información a no sé quién, y siempre aparecía por allí pues algún nazi o algún malo de estos de la lucha libre inyectados de hormonas a tope. Era maravilloso.
¿Y eso durante cuánto tiempo?
Bastante, hombre, luego entró ya vampiro. Yo soy niño vampiro, yo no me destete con D&D. Yo entré con Mundo de Tinieblas, vampiro, hombre lobo. Vampiro yo creo que ya era segunda edición cuando yo empecé a jugar. Pero hasta que entró vampiro le estuvimos dando a eso bastante fuerte. Porque claro, antes no había internet, antes se jugaba lo que se podía. Y yo creo que el segundo juego de rol que tuvo este chico, el Star Wars de 6 creo que era, y hubo que hacer un peregrinaje para encontrarlo, o sea, la hostia.
Sí,
aquellos maravillosos años.
De hecho, yo recuerdo verlos en el Corte Inglés, los juegos de rol.
Vosotros que teníais acceso a esas cosas, tío, imaginaos en una islita por aquí.
En esas sillas no.
Es que yo tampoco, yo me acuerdo que cuando teníamos que ir a comprar algo, teníamos que juntarnos, nos juntamos en plan los chungos del barrio, 6-8 personas, y hacíamos peregrinaje a lo largo de 30 minutos andando hasta el otro extremo de la ciudad.
En nuestro caso era, nos teníamos que juntar, pues eso, 5 o 6 personas para poder pillar cada uno algo y así que no nos cobrasen los portes de envío.
¡Ay! El isleño.
Y ahí, ya ves, sí.
Tremenda pena lo que me da.
Un par de preguntillas más. O sea, ¿viene de la mano del friquismo en general? Porque sí que sé que el tema de jugar a rol y tal. O sea, sí que te van los cómics, te va... todo lo demás, ¿es un pack completo o no tiene, o en tu caso no tiene por qué?
No, yo realmente creo que lo más friki que hice hasta el momento habían sido las Magic, y era porque habíamos bajado al barrio y había unos chavales que las jugaban y nos interesamos por ellas. y luego ya pues esto del rol y tal, y vas a la tienda y ves que hay figuritas y te vas a Warhammer y algún... A mí los cómics la verdad es que nunca me han terminado de molar mucho, bueno, nunca he sido de mallas, que es lo que había en la época en la tienda. A hoy en día ya el cómic indie y toda la leche pues es diferente, pero por aquella, sí, en la época en la que yo tenía 15, 16 años en la tienda donde yo iba, nada, había X-Men y poco más.
Yo ahí es donde me enganché a los cómics, yo creo que con X-Men. Siempre me había gustado y tal, pero hostia, lo de X-Men me encantaba a mí. Bueno, pues ya está. Preguntas autobiográficas cumplidas, me parece que... Si quieres decir...
Bien. Pues, no, yo ¿eh? Considero que he puesto un tic y ya está. He completado la tarea.
Muy bien, pues en su día habíamos hablado... A ver, llevamos jugando con vosotros, yo explico un poquito para los oyentes. Joaquín y yo... que hoy no nos puede acompañar, está de vacaciones, disfrútalas, Joaquín, supongo que nos oirás.
Tú que puedes.
Cuando salga, sí.
Yo también estoy de vacaciones.
Tú sí que le tienes hoy, ¿no? Las vacaciones.
Hoy empiezo.
Yo soy el profesor suplente porque no está Joaquín. Y había que rellenar el programa.
Si no, no vienes.
No.
Claro. Pues nada, lo que iba a decir es que hace, yo creo que, va a hacer un año, ¿no? Que empezamos a jugar los viernes más o menos asiduamente y tal, lo cual yo estoy súper súper agradecido, la verdad, porque no había jugado tanto a rol como este último año y nada, encantado. Entonces, a Cero siempre te hemos presentado aquí en el podcast como el máster de cabecera, el que tendremos ahí un poco en un altar y eso, y yo quería hacerte unas cuantas preguntas de ¿qué eres más de...? Y no es entrevista, ¿eh? Pero así charlamos
no, todos.
¿Qué eres más de aventura escrita por ti o comprada?
No, escrita por mí. Yo compro un montón de rol, pero siempre que compro rol es para sacar yo ideas, para hacer mis movidas. De acá hace muchísimo, muchísimo
tiempo. Pero porque te gusta comerte la olla.
Claro, a mí la parte que yo más disfruto del rol es crear aventuras. Hay gente que disfruta mucho jugando, gente que disfruta mucho dirigiendo. A mí me gustan las dos cosas, pero la parte que más me gusta es escribir, seguro. Y me gusta, dentro del proceso de escritura, el brainstorming. Esa paja mental en la que todo cabe. Esa es la parte que me flipa. La que menos me mola es tener que pasarlo todo ahí limpio, estructurarlo y que lo entienda una tercera persona. Eso ya es más complicado.
¿Y qué te lleva a hacerlo para que lo... precisamente para eso, para que otra tercera persona lo disfrute? O sea, ¿por qué no se queda...?
De hecho, un día estaba navegando por internet y dije, coño, ¿qué es esto de códice? ¿Qué cosas más raras? ¿Qué cuco es esto? Y había unas portadas que hizo alguien. Y dije, y que ponía como era, escríbenos una aventura inspirada en una de estas portadas y te la maquetamos. Y así pasó. Yo creo que fue la primera aventura que escribí fue para cómice, como tal. O sea, yo tiendo a escribir cosas porque yo siempre he tenido mis blogs y mis mierdas que visitaba yo, mi abuela y mi tío, porque se la ponían favoritos al abrir, ¿sabes? La pestaña. Pero sí, hombre.
Eso lo he hecho yo también con mis fotos.
Yo creo que fue
a mi madre.
No es por nada, pero recuerdo aquel concurso que se presentaron cuatro portadas, hizo una aventura para cada una. O sea,
sí, la cuarta está por ahí desbordando todavía. Ahí ya entramos otra vez, pero está hecha, Está hecha.
Sí, no, por eso digo que, joder.
Bueno, pues yo para los nuevos oyentes explicaros que Marlock y Cero pertenecen al grupo Creativo Códice, que es un grupo que ya tiene 3 años, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ya,
tres.
Como no llevamos la cuenta, somos así de guay.
¿Tres
guays.
Solo? No.
Tres o cuatro. Yo
o sé. Más, o cuatro ya. Y bueno, que os dedicáis a hacer pues rol gratuito, ¿no? Rol en PDF como aventuras, digamos, profesionales o aventuras súper bien maquetadas, escritas, corregidas, ilustradas.
Súper no sé. Intentamos hacer lo mejor posible que cada uno dentro de nuestras facultades pues nos permite.
O sea, lo que es intencionalidad, hay.
Exacto.
Que pero esté conseguido o no, ya, pues, claro. Que lo diga la gente.
Hemos intentado siempre pues que las aventuras luzcan lo mejor posible y que de contenido pues sean lo más atractivas posible. Entonces, no sé, creo que por lo menos lo que hacemos son cosas que nos gusta hacer. Eso va por
descontado.
No, la verdad, a mí siempre me lo parecieron, ¿eh? Desde el principio ya sabéis que habíamos estado en contacto incluso antes del tema editorial y todo eso y siempre me lo parecieron, así que nada, pues yo por ese lado pues felicidades porque mola un huevo lo que hacéis. Eso lo podéis encontrar en códice.tk. Oye, lo de .tk, se lo preguntamos a Zapo cuando venga al programa.
Sí, preguntas la de
es la extensión.
No, pero TK lo puso a Marlock.
Claro, lo puse yo.
La verdad.
¿Pero qué es eso?
Pues mira.
Porque ahora la puta redirección más barata
que había. ¿Qué es códice? ¿Qué es? No, claro. No, no la más barata. Es que era gratis. O sea, no era la más barata. Yo dije, vamos a montar esto totalmente gratis. O sea, aquí nadie va a poner pasta. De nada. Y lo montamos así. O sea, lo hicimos gratis. Bueno, todo,
porque
todo
tenemos gratis. A Zapo, que es un webmaster puta madre, pero...
Eso
hasta entonces era una página de Wix.
Exacto, pero que estaba capada. O sea, lo único que tenía era una franjita. Sí, yo era maravillosa, coño. Una franjita de mierda. Qué lástima
que no hubiera existido antes para tener una página web de Geocities, ¿eh? Qué bonito hubiera sido con Terra, con GIFs de color. Hostia.
Hombre. Hostia,
qué cutre era aquello. No, es malo que
pero, oye, es cutre, pero es que ha vuelto. O sea, ese rollo cutre. Así ochentero ha vuelto, ¿eh? O sea, yo he visto por ahí muchas páginas que dan miedito. Pero bueno, no me quiero salir del tiesto.
Sí, no...
Que nos vamos.
Reconduzcamos.
Pues nada, lo último que voy a decir es que, bueno, que sois unos cuantos integrantes de Grupo Códice. Sois un montón, no quiero deciros a todos. Para
que nos vamos a juntar.
Que no me deje a nadie. Pero sí que es verdad que, digamos que el grupo de juego, pues falta Zapo, falta Joaquín y falta la novia de Zapo, que es Eva. Y entonces, bueno, solemos jugar los viernes y hacer de conejillos de indias, ¿no? De beta testers de las aventuras de cero, y por eso, al final, es el que más nos ha mastereado durante este año.
La cosa es que yo empecé siendo un cleaners. No vamos a engañar a la gente. A mí me llegó Marlo un miércoles eso. Y me dijo, oye, que Fran y Joaquín quieren jugar al rol. ¿Tienes algo por ahí?
Es que es cierto.
En plan junkie total. Necesitamos un poco de dosis. Y dije, si hombre, algo puedo sacar y tal. Y así empezó la cosa, con la casa mágica.
Puto Barlock, siempre liándola, es que tío. Siempre
muy chula esa aventura, tío. La de la casa mágica es...
Algún día verá la luz.
Tenéis que sacarla con códices, si no nosotros con Shadowland, como sea, hay que sacar eso.
El caso es que saldrá.
Porque está bien. Sí. Entonces, nada, con el tiempo que hicimos, pues bueno, llegaron a acuerdo al final con vosotros para imprimirlas en físico desde Shadowlands y como mínimo, pues que vean la luz y que puedan estar probablemente en tiendas dentro de poco, pero como mínimo, pues las tenéis en nuestra página web pues para la compra. Las dos que hay ahora, pero en breve también saldrán otras dos. Ahora mismo hay Cuando las calles se tiñan de sangre, Las dos caras de Eva y próximamente la de La larga noche en Anzaverde y La sonrisa de Ana, que está ya calentita. Así que bueno, esas las encontráis en shadowlands.es o en códice.tk gratuitamente en PDF.
Casualmente todas ellas han sido escritas por este hombre.
Joder, pues la verdad, sí. Qué telita, ¿eh? Qué pena, qué pena, me voy a comprar una vida o algo, porque esto no es normal.
y bueno, y más allá de eso, queríamos dedicar un poco el programa, nos falta Zapo, para que sea un programa especial de investigación o de partidas de investigación, pues la verdad es que falta Zapo. Pero sí que en Telegram, en el canal de Telegram, os hemos hecho hoy unas preguntas, es decir, poneros encima de la mesa que íbamos a hablar con Cero y que si querían hacernos preguntas sobre el tema de aventuras de investigación, de cómo se plantea un creador el hacer aventuras, pues bueno, nos habéis hecho unas cuantas preguntas. Pero antes de ir con las preguntas, a lo mejor las resolvemos antes durante la charla, yo tengo una pregunta para Marlock. ¿Qué haces tú cuando te planteas una aventura? ¿Te sale directamente de una inspiración, directamente de una serie, de una película, de un...?
Pues normalmente a mí me gusta mucho sacar temas y cuando encuentro algo a lo que agarrarme, pues empiezo a darle vueltas y soy muy pesado. O sea, cuando se me pasa por la cabeza un tema o un conflicto y empiezo a retorcerlo ahí para sacarle punta ahí, pues me viene de cualquier lado. O sea, a lo mejor he visto una serie, un capítulo, he visto una noticia. Las noticias son un buen sitio donde mirar. El tema
dilo. Y más donde tú estás, ¿no?
Sí.
Porque mandas cada cosa, se ve cada cosa. No. ¿Qué pasa ahí en Ibiza?
No, dices, Ibiza es un mundo aparte. Yo lo digo, tío, el día que saquemos un básico de Ibiza, lo petamos.
Eso lo petas. ¿Y tú, Cero?
Yo qué sé, yo tengo una metodología de trabajo que se define por caótica, cuanto menos. Así que depende de muchas cosas, ¿verdad? Puede ser... Normalmente yo siempre digo que todo parte de una idea. ¿Cómo, cuándo y dónde te venga esa idea? Pues ya depende de muchas cosas. Puede ser una imagen en Pinterest, puede ser una aventura, la sinopsis de una aventura que ha escrito alguien, puede ser un cómic, la portada de un cómic, porque yo, a mí me han venido ideas de la portada, luego me he puesto a leer el cómic, no me ha gustado, pero aún así la portada estimula la imaginación lo suficiente como para tener un pequeño chispazo a partir del cual empezar a tirar ideas. Esa idea puede ser el principio de la aventura, puede ser el final, puede ser un nudo, puede ser una escena, y de ahí pues vas tirando flechas en todas direcciones. Y te sale ahí una amalgama que luego tienes que reestructurar y colocar, pero bueno, eso ya es mi mente un poco loca.
Ajá. Yo pienso que este hombre, en realidad, todo es mentira, ¿sabes? Tiene ahí un cajón mágico, ¿sabes? Donde tiene millones de documentos que van saliendo, tío, porque es que no es posible, tío. La cantidad de material que genera.
Queréis escuchar,
tío,
cómo suena, porque esto es un podcast y no lo van a ver, ¿vale? Pero queréis escuchar cómo suena un taco de 500 folios escritos. Están escritos, ¿eh? Juro por Dios que están escritos.
Hostia, tío. Qué heavy. Lo estamos viendo.
Sí, qué animal, tío.
Es así, esto es una recámara. Yo todo lo que se me pasa por la cabeza lo escribo. Hay algunos folios que tienen una esquinita y hay otros que están llenos de arriba abajo. Pero yo lo escribo todo porque luego cuando no tienes, te apetece crear algo pero no tienes ideas, pues tiras de aquí del repositorio, yo voy pasando por los títulos.
Repositorio llama al cabrón.
Sí, es un repositorio. Ahora mismo, a ver, esto es una montaña de caos informe. Pero en algún momento, de aquí, las aventuras que yo he escrito han salido de aquí, todas. Todas.
Joder. A ver, yo os explico. No he escrito nada, ¿eh? Hasta ahora, nada, un pequeño políptico que ni siquiera está terminado ni nada, pero últimamente, como que ves una película o te acuerdas de alguna película que hayas visto, y eso ya te hace recordar un género. Y entonces, lo que tú decías antes de empezar a tirar del hilo con esa... Pero para mí son más sensaciones, ¿no? El decir, no sé si habéis visto En la boca del miedo, que es de un escritor que se vuelve loco, tipo Lovecraft total, de hecho supongo que estará basado o en Stephen King o en Lovecraft o en alguno de ellos. Y joder, hostia, yo quiero jugar eso alguna vez. Claro, a partir de ahí, ¿cómo le das la vuelta para que sea una aventura de rol? Es lo que me parece bastante más complicado. De hecho, hay una pregunta de un oyente y de una persona que está aquí en Telegram que me parece que lo decía, a ver, por aquí, eso. ¿A qué se parece más una aventura de rol, ¿no? ¿A la elaboración de un módulo se parece más a un guión de cine o a un libro? Porque claro, yo cuando empezaba a tirar del hilo de esa película y tal, al final dices, joder, macho, es que necesito hacer cuatro personajes, porque normalmente pues son cuatro jugadores, de cuatro a cinco jugadores. Entonces ya no es un guión, ya no es un libro,
pero
ya
es que
no es
también
nada.
Tendríamos que pensar cómo, o sea, de dónde parte todo este asunto. Porque, por ejemplo, a mí, como digo, me suele llamar el conflicto y después tiro desde ese punto, desde qué ha pasado, que se ha liado parda, hacia afuera, ¿no? O sea, yo parto del núcleo, de lo que ha pasado. Ha habido un asesinato, pues el asesinato. ¿Quién puede estar implicado en el asesinato? ¿Qué personajes, qué PJs pueden tener relación con eso? ¿O qué situación se puede dar para que los jugadores se impliquen? O sea, tiendo desde el punto cero del caso, o si es un, yo qué sé, una trama de corrupción, o un complot, o lo que sea, parto de ahí y luego busco nexos para enganchar a los jugadores, por ejemplo. No sé, o sea, hacerlo como lo hace.
A mí el preguntarle cosas a la aventura funciona muy bien. Cuando tú tienes una idea y le empiezas a preguntar, ¿y por qué el asesino actúa así? ¿Y por qué no lo hace de esta forma? ¿Y cómo entró aquí? ¿Y por qué lo hizo de esta forma y no de esta otra? Todo eso va haciendo que la aventura vaya creciendo y es como una cebolla. Se va abriendo capa sobre capa hasta que al final pues tienes algo decente, ¿no?
Vale, o sea, digamos que dotas de sentido, o por lo menos de sentido común a la aventura, ¿no? A lo que está pasando.
Yo intento trabajar con la lógica. Evidentemente muchas veces que la lógica se rompe, que tienes que meter suspensión de la incredulidad porque si no, no hay aventura. La mayoría de las historias de ficción son de ficción porque no cuadrarían con la realidad, o sea, es del todo imposible que alguien haga algo como se haría en una aventura. Yo qué sé. Cosas sí, rocambolescas incluso... que ves en el cine que tú dices, eso en la vida real no pasaría. Pues tienes que tener cierto grado de suspensión de la incredulidad, pero intenta seguir la lógica, y la lógica pasa por eso. O sea, ¿por qué el asesino mata con un punzón por el oído en vez de con un hacha en la nuca? Pues tiene que tener una lógica. a no ser que te quieras meter ahí en líos raros de no, porque es el tío está tocado de la cabeza y no sé qué. Tienes que intentar justificar las cosas, y eso pasa por preguntarte cosas sobre la aventura a ti mismo mientras la estás creando. Volviendo sobre la pregunta, ¿qué se parece más a un libro sí. o a un guión? Pues yo diría que es un género propio, porque no se parece ninguna de las dos cosas. Cuando estás
recuerdo que tú lo habías dicho alguna
claro, vez. Claro, cuando tú estás escribiendo rol, te parece fácil ser guionista. Escribir un guión no es nada fácil, sí. pero te parece fácil porque puedes controlar las acciones de los personajes. Cosa que una partida de rol no es que no debieras hacer, pero estaría. Yo me sentiría mal si me obligaran a hacer cosas que el director de juego quisiera. Entonces, escribir rol, tienes que tener en cuenta que los personajes tienen que tener libertad, tienen que poder escoger, y tú no puedes contar con que los personajes hagan o dejen de hacer algo, que es el hándicap de las partidas de investigación. No puedes contar con que los personajes vayan a encontrar la pista, salvo que tengas unas mecánicas que te lo permitan. Ya hablaremos de Gunsoul, si queréis.
Eso es, sí, eso os lo iba a preguntar, que qué sistema es el vuestro preferido, pero antes vamos a seguir el hilo este de eso, de las aventuras de investigación. Si queréis, leemos alguna de las preguntas de Emilio, que nos ha mandado bastantes, y así vamos entrando en el tema. Nos dice, una para los masters y creadores de historias. A la hora de escribir una aventura de investigación, ¿qué planteáis primero? ¿La figura del malo a batir? ¿La situación a resolver? ¿O qué? Vamos, que cómo os enfrentáis al primer folio en blanco. De hecho, hemos empezado hablando de eso.
Conflicto. Bueno, en mi caso, el conflicto. Ya sea una muerte, un complot o lo que sea. Yo parto de ahí, de una situación base, o sea, punto cero.
¿Situación base o situación violenta base? Porque lo que estás diciendo todo el rato es eso, conflicto...
Bueno, es lo que te lleva a desencadenar la aventura. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? El origen de... Pues, han robado tal cosa, han matado a fulano, hay alguien que quiere, yo qué sé, que quiere hacerse con el poder de tal... Pues lo que sea, parte de un punto y tira para afuera. De lo... Bueno, aquí justo sería al contrario, de lo particular a lo general.
¿Y tú, Cero?
Pues yo, haciendo alusión a mi alegato anterior, soy demasiado caótico como para decidir siempre lo hago así. No, yo puede ser cualquier cosa. Desde quiero que esto vaya de una desaparición, como es una de las que tenemos ahí planeadas, que quizá algún día salga, Shadowlands, ¿no? Esa partida salió así, quiero una desaparición. Sí. La larga noche lanza verde salió un quiero que lo seguro sea estar bajo tierra. Y ese es el pretexto para crear esa aventura. La sonrisa de Ana fue voy a enfrentar a los personajes sin que se den cuenta. Voy a darle una agenda a cada uno. Y esa es la premisa. Eso es lo que digamos, lo que yo pongo en el centro del folio.
Mira.
Y a partir de ahí tiro ideas en todas direcciones.
Claro, y luego van casando unas con otras y lo que te cuadra mejor quizás sea lo
claro,
que...
Claro, tú luego vas anotando todo. Yo, para mí, el brainstorming vale todo. O sea, lo de ir anotando cosas y ahora, el asesino podría ser no sé quién, entonces podría estar relacionado con no sé quién, mi hermano de no sé quién y tal. Y luego ya cuando lo pasas al documento de Word es cuando vas tachando cosas y dices, esto no me cuadra, esto no va así, esto habría que cambiarlo. En vez de ser el hermano, tiene que ser el cuñado. Esas cosas.
Pero ahí están las tablas, tío, porque sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho salirme de eso, del conflicto, de la situación base, y a lo mejor hacer cosas tan complejas como, por ejemplo, la de la sonrisa de Ana, ¿no? Que me parece una aventura muy guapa, que cuando salga, pues creo que dará que hablar, pero el rollo es que tiene una mecánica un tanto diferente, ¿no? En cuanto al planteamiento de la aventura, o sea...
Eso es un poco mucho... filosofía codicera, de voy a hacer lo que me apetezca sin atender a lo que la gente le guste o no.
Ah, bueno, ya, bueno, pero eso es así.
Bueno, pero al final los novelistas y eso empiezan así, ¿no? La gente que tiene...
Yo creo que cada uno tiene una metodología de trabajo y ninguna es mejor que otra. Yo trabajo así porque mi mente funciona así. Mi mente es como que me explota las cosas en la cabeza, yo tengo que sacarlas o lo que sea, y no tengo orden ni concierto. Lo cual eso para mí es un problema en el día a día. Yo tengo unos problemas de concentración de la hostia. O sea, a mí el vuelo de una mosca me distrae. Pero para escribir rol, pues está bien. O sea, para tener ideas, mil ideas. Paquetón de folios este, pues bien. ¿Qué pasa? Que yo no soy capaz de concentrarme en escribir una aventura y venga, me pongo y pum, 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 la termino. No, por eso tengo 2.000 millones de ideas y 4 aventuras terminadas.
Es que antes, fuera de micro, es lo que decías, ¿no? Que al final dedicarte a una sola cosa, a mí también me pasa ostras, tengo que ir saltando de cosa a cosa, no, no soy capaz. A ver, si fuera tu vida en ello, si fuera tu trabajo, si fuera tu tal, pues lo harías. Pero al final son cosas de ocio que hostia,
pues yo os digo que desde que empecé con el tema de códices, en ese sentido me he vuelto bastante metódico. O sea, de enfilar una, o sea, coger un proyecto y decir, venga, a muerte con él y me lo quito en medio. Y realmente la sensación que me genera cuando empiezan a acumularse proyectos es... yo qué sé, necesidad de cerrar. Necesito terminar uno, o sea, empezar uno, cerrarlo y luego ya dedicarme a otro para centrar toda la atención en eso.
Bueno, estás profesionalizando el tema, ¿eh? Yo creo que estás y entonces ya eso requiere, bueno, pues, que vayas transformando de alguna manera.
Yo te hablo de códice, o sea, te hablo del tiempo que he estado haciendo cosas con códice.
Yo conozco mucha gente que trabaja así, en plan, yo tengo que ver un proyecto cerrado para quedarme satisfecho conmigo mismo. Y sí, es una necesidad casi fisiológica de decir, tengo que terminarlo para poder continuar con otra cosa.
Pero eso no me pasaba. Eso me ha pasado cuando me metí con códice. Empecé a hacer cosas con códice y a sacar proyectos con códice.
Porque has encontrado otra forma de trabajar. A mí me parece lo más normal. Cada uno busca su forma de trabajo. O sea, hay un libro por ahí de Stephen King que habla sobre su metodología y él decía que escribía a las 2 de la mañana borracho como una cuba y le salían los libros como churros. Pues ya está. Hay gente que todo el mundo te dice, no, acuéstate pronto y levántate pronto y que te pille trabajando la musa y no sé qué. Stephen King te decía que no, que él, acuéstate tarde porque yo por las noches es cuando más rindo.
Sí, es que cada uno...
Pues eso, es que no hay ninguna metodología mejor que otra. Tienes que encontrar la tuya y la que mejor te sientas.
Bueno, también hay que decir que cada uno escribe como escribe, o sea, yo... Ya. Escribir me puedo pasar 2 años escribiendo una chorrada y no ser nada, ¿no? O sea, cada uno.
¿Y crisis de la página en blanco o crisis de decir, hostia, no se me ocurre ninguna idea y tal? ¿Cómo os inspiráis o cómo
dirás, pasa, ¿no? años en blanco. Yo generalmente hasta que no tengo algo que decir no digo nada.
No, pero una cosa es escribir, pero tú comunicas con los dibujos, macho. Y seguro que no has años sin dibujar.
Bueno, sin dibujar, no. Dibujar he dibujado siempre, pero dedicarle, o sea, ponerme en serio a hacer cosas y además elegir temática o sea, el rollo de los módulos que quieres ilustrar, las situaciones, los personajes, todo eso no lo había hecho, repito, hasta que llegué a Códice. Sí. Entonces, en ese sentido, pues... muy bien, pero que el tema de escribir es lo que te digo, o sea, yo si no se me ocurre el conflicto, si no veo algo que se me enciende la bombilla, no sé, no, yo no escribo por escribir, o sea, es que no me sale. Generalmente, si tengo la idea, la escribo, o sea, la hago, pero si no, no sé.
Sí, bueno, yo me refería más a quedarte en blanco y decir, hostia, no sé por dónde tirar, y entonces pues te ves una serie, te lees un cómic, te lees un libro, empiezas a darle vueltas en la cabeza, ves fotos por internet.
Sí, pero en el apartado estético, o sea, yo en cuanto a dibujos, eso sí lo tengo clarísimo. O sea, a mí cualquier movida de estas me estimula la imaginación, las películas, los cómics, yo qué sé, jugar a rol me motiva muchísimo. Yo juego una partida de rol y estoy, ya os sabéis que me distraigo en la partida porque muchas veces estoy dibujando mientras estamos jugando, pero es que estoy con la cabeza pensando, bueno, ya, pero quiero decir que a lo mejor la propia partida, tío, me está generando las imágenes en la cabeza que luego las vuelco, ¿sabes? O sea, a mí sí que me estimula muchísimo jugar la partida que luego voy a trabajar.
Muy bien. ¿Y tú, Cero, te has quedado en blanco alguna vez?
No, sí, coño. Por eso tengo tantas hojas abiertas. Yo normalmente o cambio de aventura, que normalmente viene a ser cambiar de género. Ahora mismo estoy escribiendo una cosa cyberpunk, que para lo que decía antes Marlock de no, para coger ideas, vete a las noticias. Todo lo que está pasando con la inmigración, con el Brexit, todo eso, macho, es cyberpunk puro. Y es una fuente de inspiración de la leche. Pues hace nada me bloqueé y me he puesto a escribir Chulú. Y cuando termino me bloqueé con Chulú, cambiar otra cosa. Y hay muchas veces que quieres escribir sobre algo en concreto y no te sale. Para mí me funciona muy bien cambiar de actividad. Cambiar por completo. No ir de, si estoy haciendo rol, pasar del rol. Videojuegos, me voy a un cómic, a una serie, a una peli, pero sobre todo cambiar para liberar un poco la mente. O sea, si estoy haciendo algo cyberpunk, no me pongo una serie cyberpunk. Me pongo una serie que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo, porque lo que intento es dejar la mente un poco sosegada, ¿no? Quitarle un poco de presión. Y al final, pues la idea te vendrá sola o no te vendrá y tendrás que seguir cambiando de actividad o cambiar de aventura, o lo que sea.
Oye, y por ser un poco gafapasta, ¿algún manual de estos de escritura, manual de técnicas narrativas o manual del buen escritor, todo eso vale para algo o no se ha necesitado?
Yo me imagino que dependerá mucho de la persona. Yo, manuales para escribir, lo único que me he leído es el manual del guionista en su momento. Ajá. Pero para rol, pues bueno, lo puedes aplicar un poco todo el tema de la estructura, de inicio, nudo, desenlace, los plot points, los giros de guión, la pinza y no sé qué leches. Pero bueno, pues como tener como recurso para echar un vistazo. Pero en general yo la teoría rolera me da un poquito pereza. No digo que no sea útil, digo que a mí me da pereza.
No, pero sí a gusto personal, yo creo, ¿eh? A mí me gusta la tertulia y me gusta la teoría rolera. Y conozco a gente que es solo de partidas y que pasa olímpicamente de las tertulias y de las tal. Y no sé, en general parece que las tertulias y la teoría pues gusta. Entonces yo eso sí que creo que
a mí las charlas y eso sí, pero consejos de dirección y cosas así, al final tú los empiezas a leer, pero como que me embota en la mente. O sea, si tengo que tener todas esas sugerencias que tú me das a la cabeza mientras estoy escribiendo y tengo que tener en mente la improvisación porque los jugadores han ido por otro lado por donde yo no tengo pensado... Pero es como, es que me va a explotar la cabeza.
En base, o sea, muchas veces, claro, todo viene de la experiencia personal y transmiten, o sea, su visión de cómo trabajar una metodología, ¿no? Cómo hacer para que los jugadores, o sea, improvisar en las partidas, yo qué sé, todo viene un poco de la experiencia empírica. Entonces, a lo mejor, pues, tu experiencia y la mía, pues, no coinciden. O es más, mi mesa y la tuya, pues, no van de la mano, o sea... Es muy complicado, pero bueno, a mí sí que es verdad que hay consejos que me han abierto los ojos y digo, hostia, pues no había caído yo en esto. Y no lo veo mal, o sea, a mí como teoría está guay. Llevarlo a la práctica, pues no todo creo que se pueda, pero sí que tener ahí, o sea, no sé, escuchar un poquito no va mal.
No, a mí me parece una maravilla lo que se está haciendo ahora de partidas online, como ejemplo de cómo se juega, hostia, si en su día lo hubiera tenido, joder. Hubiera sido la leche. Y luego la teoría y eso, pues bueno, no sé, supongo que a mí me gusta y ya está, ¿no? Que es una cuestión de gustos. Pues mira, si queréis pasamos un poco a las preguntas de los oyentes y de Telegram y eso, porque todo lo que vamos a hablar de partidas de investigación y eso, más o menos es lo que han preguntado. Nos sigue preguntando Emilio, dice, ¿tenéis en cuenta los diferentes tipos de personaje que pueden escoger los jugadores para elaborar opciones diferentes según sean de un tipo u otro? O no tomáis en consideración a los posibles PJs? O sea, claro, aquí depende, imagino que depende si la aventura lleva sus personajes pregenerados o si se los hacen los personajes. Porque últimamente en Harapos del Rey, por ejemplo, que empecé yo a dirigirla con vosotros, pues se cogieron algún personaje que quizá no hubieran sido los adecuados. En mi opinión es culpa del máster o me siento responsable de no haber dicho, oye, esto es una aventura más de investigación. Un tío de acción y tal, pues igual te vas a quedar un poco descolgado algunas sesiones, que luego sí que habrá escenas de acción, ¿no? Pero, claro, en ese caso, tenéis encuesta.
No sé si intuís que es cosa mía, ¿sabes? Que siempre soy yo el que...
Siempre liándola, ¿eh? Hay gente que te cuenta lo que son las cosas. Me vas a quiquear del grupo.
Claro, en este caso yo creo que si se diseña la aventura con personajes jugadores ya prediseñados, pues imagino que sí, que se piensa, ¿no?
Yo creo que se refiere, o sea, que lo enfoca más bien a si los personajes tienen un trasfondo que están imbrincados, ¿no? Y están metidos en la propia historia y que su leitmotiv, el estar ahí es por algún fin, o sea, que están fuertemente atados a la historia. O simplemente son personajes que puedas meter y cualquier personaje te pueda valer para estar. No sé si me he explicado o no.
Sí, maravillosamente. Pues yo creo que como todo, y creo que va a ser mi respuesta para todo, depende. Depende de lo que quieras conseguir, del tipo de historia que quieras contar. Yo creo que hay sistemas, por ejemplo, como Fate, que te piden que los personajes tengan peso en la historia y que, de hecho, la base de Fate es coger los aspectos de los personajes y monta una historia en base a ellos. Y hay aventuras a lo mejor que son un poco más genéricas de, bueno, esta es la aventura y me pega cualquier personaje que tú sientas que se va a implicar en la aventura. O sea, la llamada de Chul, la mayoría de las aventuras no tienen personaje pregenerado. Pero es una cosa que se está poniendo muy de moda ahora, pues porque la gente no tiene tiempo para dedicar una sesión de juego entera a hacer una aventura. Entonces te pongo un pregenerado y si te puedo articular la aventura en base a él o es más útil o tiene cosas que hacer específicas en la partida, pues guay. Pero no lo considero imprescindible. Yo la mayoría de las aventuras que hago no implican a los personajes. Porque me gusta cosa que, una cosa que no hacemos demasiado últimamente por temas de tiempo, que es que el personaje, o sea, que el jugador se cree su personaje a su gusto y luego durante ese proceso de creación de personaje tú le guíes un poco diciéndole, pues este personaje me pega o no me pega, o este aspecto que tú te has puesto aquí, bueno, aspecto, ventaja, desventaja, ajá, lo que quieras. Yo soy fan Fate, eso vaya por delante. Pero pues eso, guiarle un poco, orientarle sobre el tipo de historia que vais a jugar y si me pega más o me pega menos, oye, mira, no te hagas este personaje porque aquí no va a cuadrar mucho. ¿Qué otra cosa? La sonrisa de Ana, por ejemplo, lleva personajes pregenerados porque la historia está articulada en base a ellos, en una serie de sucesos.
Es lo que te iba a sacar el tema de la sonrisa de Ana. En ese caso está súper, súper estudiado los personajes. A ver, más cositas. Bueno, de hecho, a mí en los harapos lo que me faltó fue eso, la generación de personaje. Cuando yo empecé la aventura, yo os decía, hostia, vamos a charlar un poco de qué casa tenéis en Londres, de quién sois, de qué hacéis. Pretendía eso, no me di cuenta, pero en realidad pretendía eso. Teníamos que haber tenido la charla previa o haber hecho los personajes conjuntamente y ya está. Pero bueno, como todo, pues las partidas se cogen las tablas y se va cogiendo experiencia y supongo que se mejora.
Yo no creo que estuviera mal hecho ni nada por el estilo, simplemente pues Marlock es un personaje que no encajaba demasiado bien y ya está. Tampoco es un drama, no es la primera vez que pasa, no, ni la última que va a pasar. Claro. Y tampoco es que no encajara ni con pinzas, ¿no? Era un tipo de personaje porque a lo mejor no se sentía tan a gusto en un ambiente académico, porque era un personaje más físico.
Claro.
Claro.
Que hubieras estado varias sesiones.
Ya lo hablamos, sí.
Muy bien, y nos siguen diciendo, dice, bueno, vale. La investigación, el contexto, la época, la zona. ¿De dónde sacáis las fuentes? O sea, cuando planeáis una cosa que esté en los años 20, ¿es lo mismo que en la actualidad? ¿No investigáis mucho?
Yo, bueno, me lanzo yo aquí ya. Venga, como siempre.
Lánzate.
Por ejemplo, Estrellas Errantes, la aventura primera que escribí, esta de Estrellas Errantes, la de...
Una historia de piratas. Tiene cojones que te lo tenga que recordar yo, ¿eh?
Bueno, al autor,
Lo tienes más fresco. Pero bueno, que el rollo estaba en que, claro, yo mi idea era coger todo noticias de actualidad y ponerlas en un mundo ficticio allí con porcinos y con bichos muy loco, todo muy loco, ¿no? Muy a los Guardianes de la Galaxia. Pero estaban, o sea, tenían la idea, ¿no? Que no logré tampoco desarrollar ahí, pero sigo con ella. O sea, coger las noticias, darle el giro y usarlas. O sea, un poco lo que habías dicho tú de... El tema de las noticias, la inmigración, el Brexit, todo el rollo, pues a mí me parece eso cojonudísimo. O sea, y para incluso llevártelo al medievo y usar todo esto que es tan actual y que, por ejemplo, en The Witcher lo usan constantemente, o sea, en las novelas y en el juego constantemente te están aludiendo a problemas actuales, las drogas, yo qué sé, un montón de movidas que son de ahora y que te lo hablan pues con jergas de ahora en un entorno que no es el suyo. A mí eso me mola que te caga.
Te pone.
Sí.
¿Y tú, Cero? Investigar según la época, según el contexto.
Sí, dependiendo, si hay manuales de rol al respecto, por ejemplo, quiero hacer una aventura en el Londres de los años 20 y hay un manual de Churu de Londres de los años 20, vamos a echarle un vistacito. Uh-huh. ¿Vale? Y si no, Google y a poder ser lo más sencillo posible. Yo no quiero perderme en detalles a la hora de... Porque, o sea, no quiero tirarme 2 meses escribiendo una sinopsis de los barrios de Londres, cuando luego en realidad lo que importa es si de noche es peligroso o no, si hay un edificio emblemático o no. ¿Vale? O sea...
Me cago en la leche. Me parece que me está pasando a mí eso. Que te pierdes en los detalles de decir, hostia, quiero tener esa sensación que veo en la pantalla, pero de conocer el sitio.
Claro,
hostia,
creo que hay una... Tienes que enfocarlo un poco como si fuera una experiencia, yo qué sé, televisiva. O sea, tú en la tele lo que ves pues es lo típico de Londres, las aceras adoquinadas, los charquitos de que ha llovido, el smog del humo, allí la Torre de Londres, el puente... Pero no importa si una calle es más estrecha o más ancha, eso te lo puedes ir inventando sobre la marcha. Entonces, yo tiro de Wikipedia, pero sobre todo intento no perderme los detalles. Cosas muy generales y luego ya... De todas maneras, es que si le das muchos detalles al director de juego a la hora de escribir una aventura o te los escribes para ti mismo, es muy difícil tener eso presente en la cabeza a la hora de dirigir. Son muchos datos que yo, pues la verdad, cuanto más simple sea la descripción, o sea, si tú lo puedes reducir todo a una frase, la sensación que da andar por una calle, mejor que mejor. Por lo menos para mí.
Sí, sí. No, no, es un buen consejo. Y mira, ya que estamos en el meollo un poco de la cuestión, me parece esta muy buena pregunta de Julio Romero. Nos dice, yo tengo una pregunta. Cuando pienso en aventuras de investigación, me salen en raíles, de A a B y luego a C. Me cuesta hacer una aventura multicamino, por así decirlo. ¿Algún consejo para evitar una aventura railroading?
Que no lo plantees. Bueno, yo diría que no lo plantees, porque en realidad, si es una aventura de investigación, y hablo yo desde mi punto de vista, dale, dale. O sea, si ha habido un suceso, o sea, en realidad tú sigues las pistas. Las pistas pueden llegar de varios sitios. O sea, si lo has planteado bien, a lo mejor tienes un abanico, ¿no?, de caminos que se te abren, porque puedes tirar, pues yo qué sé, por el tema de sigue el dinero, ¿no? Que suelen decir, sigue el dinero y pues resuelves el asunto pues tirando por la vía, por esa vía, ¿no? Porque a la persona que han matado, la han matado por cobrar un seguro, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, plantear varias vías de investigación que no centrarse en una sola pista, sino que haya varias pistas que lleven caminos diferentes. Que a lo mejor son pistas falsas, que a lo mejor no te llevan a ningún lado, pero es que yo creo que una aventura no tiene por qué terminar siempre con la victoria de los personajes. O sea, lo que tiene que terminar es con la historia tiene que tener un desenlace que te diga, hostia, está guapo, ¿no? O sea, yo qué sé, que las noticias terminen pues revelando otro asesinato porque no has dado con el... Has pillado a alguien, lo has acusado, lo has metido en la cárcel y todo el rollo, y al poco las noticias te dicen que ha habido otro asesinato igual que el que acaba de suceder. Mierda, habéis fallado, ¿no? Pues
vale, pero exactamente, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces que siga la pista, que sigan, que te pones unos hitos durante la partida, o estos sucesos van a suceder, o describes localizaciones así?
Yo supongo que será, depende de cada tipo, o sea, de cada aventura en sí, porque a mí, por ejemplo, lo que te digo, yo me suelo parto de un núcleo y de ahí voy tirando posibilidades. ¿Qué tiene que, aquí, qué puede haber? ¿Cuál es el, las preguntas que hablaba de hacer un poco? Pues eso, preguntar que ¿por qué lo han matado? Pues vas haciendo ahí una red, ¿no? Una tela de araña en la que las pistas pues pueden estar por un lado o por otro, y es que son diferentes caminos que pueden seguir. O sea, ya te digo, puede ser por el dinero, puede ser que haya una relación pues con otras personas, ¿no? Que haya ahí un asunto de faldas o no que sé, puede ser que todo eso esté incluso relacionado entre sí. O sea, puede ser que lo hayan matado porque está liado con el otro, o sea, yo que sé. Ese tipo de cosas yo creo que es la manera de no quedarte con el A, B y C.
¿Y tú, Cero, cuando haces una partida menos railroading, digamos, que yo doy fe de que no las haces demasiado railroading?
Yo intento que no, porque no es un estilo de juego que me guste. Ojo que no tiene nada de malo, Yo he jugado muchos Railroads y los he jugado muy bien y son buenos. Y si el director de juego sabe llevarte y tú te dejas llevar un poquito, haces la vista gorda en ciertos puntos, puede crearse una ilusión guapa de libertad donde no la hay, ¿vale? No tiene nada de malo, pero a mí personalmente no me gusta. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tenéis? Porque la pregunta se las trae.
Sí, se las trae, sí. Dale, dale.
Pues a ver, yo que sé, hay muchas formas de hacer esto. Para que no te salgan ABC, una de las opciones es la que ha comentado Marlon. Que además de ABC, esté la D, la E, la F, la H, la no sé qué, la no sé cuánto. Y eso son simplemente meter varias pistas que conduzcan a diferentes escenarios. Para mí eso, una de las cosas que mejor me funcionan son la regla de las tres pistas, que también es una regla que se puede aplicar para evitar los cuellos de botella en las pistas. Es decir, ese mal de las aventuras de investigación en las que te encuentras con, si no tienes la pista no puedes seguir continuando, se puede paliar en cierta medida con la regla de las tres pistas. La regla de las tres pistas es una cosa que, si no recuerdo mal, escribieron en el blog de Alexandrian, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo cuál es el autor, es un blog en inglés, que es un tío que, bueno, pues cuenta sus recursos, sus truquillos de director de juego, y que se puede encontrar traducida hoy en día en Bastión Rolero. Si googleáis reglas tres pistas Bastión Rolero, la encontraréis. Pero, a grandes rasgos, lo que viene a querer decir es, por cada conclusión a la que quieras que lleguen los personajes, introduce tres pistas en la aventura, ¿vale? Eso te permite jugar con diferentes elementos y diferentes escenarios. Si el malo es el mayordomo, puedes meter la pista de que el tío esté manchado, tenga una mancha de sangre en la camisa, que haya una huella de su zapato en el jardín, que es donde se ha cometido el crimen. Y que además el arma del crimen la haya tirado al otro lado de unos setos, ¿vale? Entonces pues ya estás conectando los setos con el jardín, con el sitio donde está el mayordomo, con su habitación, ahí puedes meter otra pista, ¿sabes? Meter diferentes cosas en diferentes escenarios para que los personajes puedan ir reuniendo información. La libertad está ahí en voy primero a B, voy primero a C, voy primero a D, pues ahí es donde tienes tú que equilibrar un poco el flujo de pistas que quieres ir metiendo, ¿no? Si tú vas a entrar en una primera escena, que es el escenario del crimen, mete 3-4 pistas que lleven a diferentes escenas, 2 que lleven a la misma, eso ya es cuestión de práctica e ir probando y a ver qué tal se te va dando. Otra opción es directamente no plantees tramas y no plantees un desarrollo lineal de acontecimientos. Yo, la mayoría de las veces actualmente, por lo menos, trabajo con escenarios, no con tramas, ¿vale? Eso quiere decir que yo planteo una situación inicial y a partir de esa situación inicial defino un escenario, que puede ser la ciudad de Luisiana, no lo digo por nada, bueno, la ciudad del estado de Luisiana.
Me suena.
Baton Rouge, de Baton Rouge nos vamos a ir a Idlewild y de Idlewild nos vamos a ir a, no me acuerdo cómo se llama el otro sitio, pero bueno. Os hacéis una idea, ¿no? Diferentes escenarios, y dentro de esos escenarios tú metes personajes, y esos personajes tienen motivaciones para conseguir unos objetivos y unos recursos para tener esos objetivos. Cuando tienes eso, eso es más o menos como colocar un tablero de ajedrez. Tú tienes el escenario, que es el tablero, y tienes los peones y las fichas, que son los personajes no jugadores. Los personajes no jugadores tienen una serie de recursos, que son los movimientos que saben hacer las fichas. ¿Hacia dónde se van a mover? Pues eso va a depender de lo que vayan haciendo los personajes. Y ahí es donde tú tienes que tener un poco de maña como director de juego. A la hora de plantear un escenario de esa forma, tú no puedes dar un desarrollo secuencial si lo estás escribiendo para una tercera persona de va a pasar esto, cuando los personajes vayan aquí va a pasar esto, cuando los personajes vayan aquí va a pasar esto. Sino que tienes que trabajar, pues a lo mejor con triggers. Cuando los personajes aparezcan por aquí y si no han hecho esto, a lo mejor el sheriff está por aquí husmeando. O tú sabiendo que el sheriff quiere conseguir esta cosa y tiene un ayudante al que puede manipular, pues quizá el sheriff pueda manipular a su ayudante para enviarlo a esta localización. Es una forma muy flexible de jugar, pero que exige dedicación por parte del director de juego. También os digo que a mí, por ejemplo, es la que más me gusta, porque es la que a mí me sorprende como director de juego. Yo no tengo previsto que vaya a ocurrir esta cosa o esta otra, sino que voy moviendo los PNJ, reaccionando lo que van haciendo los personajes, porque yo sé lo que quieren conseguir y qué medios tienen para conseguirlo. Y entonces eso va cambiando la situación de los personajes, de los jugadores, y eso va evolucionando y se va desarrollando la aventura.
Intentas... es que me recuerda muchísimo a lo que, claro, al tocar Baton Rouge y todo eso, aquella que jugamos en Luisiana y tal. Entonces, es cierto, los PNJ iban reaccionando. ¿Cómo separas lo que sabes como director de juego de lo que sabe el PNJ?
Escribiéndolo previamente.
Vale.
Yo, la mayoría de las fichas, o sea, de las aventuras tienen un bloque de estadísticas para el PNJ. A mí eso, dependiendo del sistema, puede tener más o menos importancia, pero por lo general es lo que menos me importa. Lo que más me importa es un cuadrito en el que yo pongo recursos, agenda. Recursos es los medios que tiene. Pues un agente de policía, tiene un arma, tiene contactos en no sé dónde, a lo mejor un preso le debe un favor o un tipo puede tirar ese contacto. Y eso pues está ahí escrito. Y luego tiene agenda, y la agenda es la motivación, que es lo que quiere conseguir. Quiere evitar que los personajes hagan esta cosa porque le interesa. Vale, entonces ahí ya vas decidiendo tú cómo va reaccionando ese PNJ. Y la forma más fácil de gestionar esto es mediante la lógica, no sacándote cosas de bolsillo. Si tiene lógica que ese personaje aparezca en un determinado momento, pues aparece. Si no, pues
claro,
no.
Y además, no querer saber cómo va a acabar la aventura.
Es que es la parte que a mí me gusta así. A mí me gusta jugar así, porque yo como director de juego, cuando juego con una aventura que está un poco más rígida, un poco más establecida, yo me siento como un titiritero. A estar moviendo cosas de un sitio para otro y estar controlando que todo esté donde tiene que estar. Cuando yo juego moviendo personajes en un tablero, juego de otra forma, porque no sé lo que va a ocurrir. Y me tengo que adelantar en el mismo momento, actuando. Esa es mi forma de jugar, coger un PNJ con una motivación y una agenda y saber moverlo a donde tiene que estar. No juego contra los jugadores, sino que reacciono a ellos. Y se puede reaccionar cuando son inactivos, que es otra cosa, ¿sabes? No, ir a reacción implica que tú puedes reaccionar a cuando ellos no actúan. O sea, quedarse quieto también es una forma de actuar. Es me quedo quieto, no hago nada.
A mí todo esto Me recuerda muy mucho a la tendencia esta del PBTA, ¿eh? O sea,
puede ser que sea. Que yo puede ser que me diera un golpe muy fuerte PBTA en su momento.
Sí, es que creo, o sea, claro, ya aquí veo, por ejemplo, conceptos a lo mejor que cuadran más con Fate, por ejemplo. Y sin embargo, esto que estás hablando así tan tablero y con movimiento, o sea, no sé, lo veo bastante.
Pues yo creo que es la evolución lógica de un montón de años de dirigir, jugar, leer
y sí, todo eso. No digo
es la forma con la que yo me siento más cómodo. No es mejor ni peor que otra, o al menos yo no lo creo. O sea, no tengo un grado de pureza mayor en mi kung fu rolero por jugar así. Igual que tampoco creo que alguien que juega...
cinturón negro ya, chaval.
No, todo lo contrario. Es mi forma de jugar con la que yo me siento a gusto. Yo me he sentado a jugar a veces, a jugar partidas de rol, y me he sentado a disgusto. Porque tenía que tener tantas cosas en la cabeza que era como... Estoy agobiado de jugar. Porque tengo que recordar que cuando los personajes llegan aquí y si no hacen esto, Dios mío, ¿qué van a hacer? El rollo de improvisar en el rol, ¿no?
Sí.
Y esta es la forma que yo he encontrado. Si yo me preparo bien los personajes no jugadores con sus motivaciones y sus recursos, es más fácil para mí moverlos de un lado para otro.
Pues es un buen truco, la verdad.
Avancemos, porque seguramente tendrás un montón de cosas que decir sobre esto, pero tengo un par de preguntillas más. ¿Primero el sistema de juego o primero la historia? Creo que ya más o menos por lo que habéis hablado ya se ve, pero...
Pues depende. Depende como siempre. Yo para investigación, sí, yo siempre he querido que el sistema importa, y en investigación creo que importa bastante. Porque un buen sistema no me refiero a que esté bien hecho, sino a que digamos que te dé lo que la investigación requiere, te ayuda a resolver una investigación. Cuando Gumshoe te dice puedes gastar puntos para conseguir las pistas sin requerir tiradas, te está ayudando la investigación. Cuando Fate te dice puedes tener éxito aún fallando para evitar que esa pista clave se quede atrás, te está ayudando la investigación. Cuando Chulú Séptima te dice puedes hacer un push para que esa pista no se quede atrás, te está ayudando la investigación. No es lo mismo que jugar un D20, que tiras un dado de 20 y lo que haya salido, ha salido y ahí te quedas. Y lo siento por ti.
Pero también está, o sea, en ese sentido, creo que lo que viene a ser el caso o la investigación en sí debería estar un poco orquestada en base al sistema que tú vas a jugar. Porque, como bien dices, si tú crees que un sistema te va a lastrar a la hora de resolver un crimen, por ejemplo, bueno, toma el concepto de forma más abierta o baja las dificultades para que realmente las pistas que consideras que son clave pues sean más evidentes, o anula totalmente eso y directamente si la persona mira en el sitio encuentra lo que la pista, ¿no? O sea, si hablas de, pues yo sé, hay unos setos ahí y alguien dice pues voy a mirar los setos, pues ni tires ni nada, encuentras lo que hay en los setos. No, no lo han escondido abiertamente, o sea, un poco, si tú te haces la aventura para el sistema, yo creo que no hay tanta diferencia. A mí me parece que cualquier aventura de investigación, si la adaptas al sistema que vas a jugar, pues lo tienes fácil, o sea, no le veo tampoco tanto problema. Yo por lo menos, no sé, en las aventuras vale. Que...
Entonces, para investigación, ¿te gusta a ti, Marlo, una ambientación tipo Hardboil o tipo Chulú? Es otra de las preguntas que nos hacen.
Es que a mí me gustan las cosas raras, tío. A mí me gusta que parezca Tulu y que al final sea Hardboil.
¿Y a ti, Cero?
Yo creo que las dos tienen su liga y puedo jugar en las dos. En una los sábados y en otra los domingos. No hay problema. No tengo por qué elegir.
Es que me gustan las dos, o sí, lo que acabas de
decir. Sí, sí, gustarme a mí me gustan los dos, pero ya te digo, a mí me gusta que...
Tampoco sé si hace referencia, la pregunta es este juego...
Dice para investigación.
Claro, pero
es que para investigación te gusta más una ambientación tipo Hardboil o tipo Chulú.
Claro, pero imagino que es con elementos sobrenaturales o sin ellos. Imagino. Y yo lo que te digo, si yo estoy jugando a la llamada de Tulu, doy por hecho que lo que voy a encontrarme es sobrenatural. Entonces, realmente no me sorprende encontrarme a un profundo. O sea, estoy esperando encontrarme al profundo. Que mi personaje lo sufra o no, bueno, pero en realidad no es una sorpresa. La sorpresa es que todo ha sido orquestado por gente y que lo que quieren es hacer aparentar, pues que yo qué sé, que el profundo existe de verdad, que es un timo o lo que sea, ¿no? Entonces, eso me parece guay. Eso me parece el giro que hace que juegues con lo que sería la... Joder, la metatrama está el, ¿cómo se llama el término?
Sí, sí.
O sea, el metajuego, ¿no? O sea, el que tú como jugador te crees una cosa porque estás condicionado, porque sabes que estás jugando a la llamada de Tulu, entonces lo que esperas es que el profundo exista. Cuando te descubren que no existe el profundo, es cuando dices, hostias, pues está guay, ¿sabes? No, no sé, o que el culto en realidad es un timo, pues me mola. Y lo mismo me pasa con Hardboiled. Si yo estoy jugando a Hardboiled y estoy convencido que estoy jugando una aventura de investigación de detectives, tío, y de repente me sale por allí Tulu, digo, hostia, aquí esto no estaba en el guión, ¿sabes? Y me sorprende más que si estuviese jugando a la llamada.
Muy bien, pues mira, acabamos en... Nos quedan un par de preguntas o tres y ya si queréis, pues acabamos, porque la verdad es que el tema da para varios programas más. Nos sigue preguntando Carlos, una que ha salido en mi mesa de juego. Tiene que ver con lo de la sonrisa de Ana, que hablábamos antes. Nos dice, ¿objetivos ocultos y enfrentados de los personajes, sí o no? Que los personajes se enfrenten entre sí para unos objetivos que tengan ocultos, sí o no. Yo creo que
no. Carlos, estoy viendo ahora mismo la batalla. Yo juraría que es mi Carlos, el Carlos que ha estado pululando con la sonrisa de Ana por diferentes asociaciones. Entonces, él ya sabe lo que yo voy a responder en esta pregunta y es sí. Objetivos ocultos y enfrentar a los personajes, sí. Si la aventura lo quiere, lo requiere, sí. O sea, esa aventura está articulada en base a eso, a que los personajes tienen objetivos diferentes que conseguir. Para otras aventuras, pues si la aventura lo pide, sí. Si no, pues no.
Claro, también se puede hacer de forma artificial, quiero decir. Tú puedes dar la sensación de que esos personajes pregenerados tienen un peso muy alto en la aventura, cuando en realidad... pues podían ser Pepito los palotes y le das el trasfondo a ese personaje. O sea, que a lo mejor no sé si va por el rollo de personajes pregenerados con ese peso en la historia o hacerte un personaje y añadirle el peso.
No, más bien enfrentamiento. Más bien enfrentamiento entre personajes, yo creo que se refiere la pregunta.
Es que pregunta puede hacer alusión a muchas cosas, como por ejemplo que los personajes tengan un objetivo diferente, pero que además permanezca, digamos, oculto hasta que decidan revelarlo, que no sea una cosa que esté encima de la mesa desde el principio. Yo, eso dependerá de la mesa.
Todo vale.
A mí me gusta más. A mí, uno de mis juegos de mesa favoritos, Battlestar Galactica, y es decidir si eres un Cylon o no eres un Cylon, y cuando te revelas y todas estas cosas, eso
mola un huevo.
Jugar de tapadillo mola, y por tanto, yo estoy muy a favor de que si el personaje tiene un objetivo oculto, lo mantenga oculto hasta que decida revelarlo.
Eso es como el juego ese del lobo, ¿no?
Eso es.
Sí, del hombre lobo. Sí, es parecido.
Que está cachondo.
Son roles, tío, ocultos, o sea, en juego de mesa, se llama.
Claro.
Que tengas un rol oculto. Venga, que estamos ya al final. Dice, ¿introducís magia y situaciones paranormales en tus aventuras o en vuestras aventuras? ¿O preferís que todo sea más realista?
Depende, todo depende. Yo normalmente intento hacer cosas realistas. De hecho, me gusta trabajar con lo paranormal. A mí me gusta mucho la fantasía urbana, todo ese rollo de magos, vampiros, hombres lobo y cosas así. Y eso me mola bastante. Entonces no voy a decir que no me gusta. Pero jugar a la investigación realista es más complicado a la hora de crear la aventura, porque todo tiene que tener una explicación factible. No es como, oh, lo hizo un mago. ¿Vale? O sea, ¿cómo escapó el asesino de la sala si estaba todo cerrado? Dime, bueno, porque chasquea los dedos y se teletransporta. Porque eso lo puedes hacer y punto. O el Chulú, no, es que tiene un hechizo que hace no sé qué. Bueno, pues ya te he explicado la aventura. Es como un Deus Ex Machina gigantesco que te puede sacar de la manga en cualquier momento. Y a mí eso por lo general no me mola.
Yo, por ejemplo, o sea, a mí me gusta la ambigüedad. Quiero decir, que te parezca una cosa...
Eso puede estar guay también, que te dejen con el puntito de inseguridad de, hostia, ¿pero esto puede ser o no puede ser?
Claro, es como...
Yo como sé, origen, como las películas que hay que te dejan ahí, hostia.
Que te dejan ahí en el punto de, bueno, la interpretación. O sea, es a lo que tú quieras interpretar. Puede ser que haya en realidad algo paranormal o que no lo haya y que todo haya sido, pues, una psicosis colectiva y que todo el mundo se haya vuelto loco, pues, por lo que sea. Entonces, a mí ese... Me parece guay, me parece una buena manera de terminar una historia. Ese puntito en el que no sabes muy bien si has dado con la tecla o no.
Muy bien, pues para acabar, si os parece, si no, no queréis decir vosotros nada más.
Ángel es el directorísimo.
Sí, sí, ya. Nada, hombre. Si es un placer, macho, yo me lo estoy pasando de coña, tío. No sé vosotros, pero es una maravilla.
Es la primera vez que has roto la barrera de los 30, ¿eh? O sea...
Esto no se repetirá muchas veces. Sí, hombre, sí.
Hemos conseguido trucarle el reloj.
Cuando vengamos Facu y yo juntos, nos vamos a las 3 de la mañana sin ningún problema.
Pero con el runcito.
Hacerle la púa ahí a la órbita de Endo. A ver quién es. A gastar megas de iVoox.
Qué pasada de programa, macho. Lo comentamos antes fuera del micro y es una pasada. Bueno, Carlos y Pepe nos dicen la misma pregunta. ¿En qué estás trabajando ahora, Cero? ¿Con qué nos vas a sorprender? Y Pepe nos dice que nos mojemos y nos digan qué tienen entre manos. Así que si queréis desvelar alguna cosa, yo tengo una cosa que desvelar. Voy a decir el título de una de las aventuras que nos has hecho, Cero, pero si tú quieres...
Yo estoy trabajando, estoy trabajando en muchísimas cosas, como lo que acabo de decir antes, tengo mil frentes abiertos. Lo más inmediato para Coice, yo imagino que ahora mismo es el políptico de la Abadía de Santa Catarina, que eso está ya ahí en marcha, se pondrá en el stand de rol gratis en las LES 2019.
Edición limitada,
limitadísima.
Hay ejemplos, bueno, no sé si decir la cantidad.
No lo digas porque menos de 10 va a quedar mal, entonces chungo. Que bueno, que estarán en las LES, que son el 6, 7 y 8 de septiembre en Madrid, aquí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y aparte de eso, pues tengo una aventura de corte cyberpunk. Bueno, esto no lo sabe la gente, que nos vamos a juntar de aquí a 15 días.
Yo lo he mantenido en secreto, tío. Ya lo has roto.
A jugar. No. Aquí si tengo que desvelar cosas, los desvelo.
Venga. Desvela.
No, vamos a juntar en las Codilands Con, ¿no?
O dice Con.
Sabuzón, no sé.
No lo vas a juntar, ¿no?
Nos vamos a juntar ahí en Sitges.
En físico, nos vamos a imprimir y.
A jugar como putos cosacos. Y pues sí. Yo llevo material para jugar allí, tenemos, no sé si me dará tiempo a preparar esto de Cyberpunk.
Esperemos que sí.
Tenemos también el famoso Criminal Fate, que es la gestión de una comisaría con Fate.
Eso tiene una pinta.
Eso hay que tratarlo y a ver por dónde sale. Es un poco, sigue un poco el rollo de The Wire y The Shield. Que es un poco, pues eso, los personajes gestionando una comisaría, investigando casos, y los casos los van a generar ellos a medida que van jugando mediante aspectos, porque, como
esto es una paja mental, digo,
Fate,
pero
bueno, Fate es la luz. Horaza Fate.
Bueno, vas a ganar con esto trillones de seguidores.
Ya ves.
Y de tractores.
Es
mentira todo eso.
Pero ojo, pero por todo el mundo, yo creo que a Fate lo tienen cruzado porque la gente no palma. Pero yo doy, o sea, yo creo que con Cero eso no es tan así.
Fate te dice palma cuando tiene que palmar. Y ya está. También os digo que a mí me gusta la idea y esas cosas. Yo no soy de los de una cosa o la otra. No. Yo soy de las dos cosas juntitas y disfrutándolas ambas dos.
Y nada, yo por mi parte deciros que para Shadowlands acaba de terminar una aventura que se llama 246, en lugar de 286, cambiado el título.
Es verdad.
Se llama 246, Corbit Street. Y esto es sorpresa para el autor también.
¿Corbit qué?
Corbit Street.
Ah, vale.
¿Te mola?
Sí, ¿por qué no? Son cosas de editor, yo ahí ni entro ni salgo.
Pues la vamos a titular así, 246 Corbit Street. Ya os daremos más detalles, ya os pondremos ahí en la página web un poco la sinopsis, igual no, que spoileamos demasiado, pero bueno.
Igual la portada, esto es cuestión de
que, que te vengas arriba y que lanzas.
Y mañana tenemos
fuerza. Hoy estás pintando, ¿no? Como estamos de podcast, ¿eh?
Claro, tío.
¡Qué cabrón!
Claro, tío. Es que si no, el molly este, ¿sabes? Hace el ruidito y me
arriesgo. Te echa la bronca, Fran, y claro.
Ya ves, lo tengo ahí marcando. Pues nada, muchísimas gracias, Cero, por estar esta noche con nosotros.
Para cuando queráis, hombre.
Yo sí.
A mí no me dejan decir las novedades, ¿sabes? A mí me han
venga, capado, tío, suelta, venga, va. Di alguna novedad, va.
No, no, yo venía a hablar de Dark Souls. Que es
¡ay! Realidad, bien, 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 Marlon.
En realidad, el motivo por el que hemos traído a este hombre, ¿sabes? Y ya lo estamos pasando por alto totalmente. Todo el complot, todo lo que habíamos hablado de esto.
Dale, dale.
No, que lo diga el autor, que es Darkseid.
Yo no soy autor de Darkseid. O sea, yo no es una obra intelectual mía. Yo hice una aventura en su momento y dije, molaría igual hacer esto. Y tú dijiste, ¿cómo? Como esto, toma, el logo. Tardó literalmente 1:30 en pasarme un logo para una idea que le di.
Hostia.
Es como un poco, sujétame el cubacho.
Ya te digo.
Pero si me sujeto, si me das el cubata, despídete de él. O sea, eso sí. Te lo plano.
Pues es una línea de juego que estamos haciendo en Códice, a modo de políptico, estas aventuras que están en
ligerita.
El folleto. Y bueno, está fuertemente inspirada a nivel de ilustración y de temática, pues en el videojuego Darkest Dungeon. Y va un poco de esa temática, ¿no? O sea.
Aunque está tirando cada vez más a Mignola, me está cada vez engatusando más.
Sí,
este hombre,
sí, no sé, por algo será, por algo será. Y va un poco de eso, fantasía medieval oscura, y la idea es que cada políptico tenga su propio, o sea, comparten un sistema de juego que ocupa simplemente una cara del políptico, mientras que las otras dos, tres, cuatro, dependiendo de la publicidad que haya, de la intensidad de las ilustraciones, de las necesidades que tenga la propia historia en desarrollarse, pues plantea pues una historia. En este caso, en el primer caso, era una especie de pueblo, la caída de Puerto Tris. El pueblo de Puerto Tris, que es...
Que podéis descargar en nuestra página web de códice.tk.
Y, pues... Ajá. Era un poco moverte por una especie de localización chiquitita con diferentes edificios. Y esta segunda, pues, es directamente un dungeon de una catedral en ruinas en el que los personajes tienen que refugiar mientras son asediados por una horda de ghouls que sirven a un vampiro que les va a dar caza en 24 horas si no hacen algo por evitarlo.
Mola un huevo, tío. Ahí me sentí yo como druida, como, o sea, no sé, se dejó volar la imaginación y se me ocurren cosas así con los poderes estos raros, porque el sistema no me constriñe, ¿sabes? No me dice, solo puedes hacer esto.
Es que con las limitaciones de espacio que hay, tienes que jugar con eso.
Qué cosas, ¿eh? O sea, fíjate, o sea, con menos espacio la imaginación.
Claro, porque
yo no sé si se me nota al jugar, pero dice, hostia, mira, claro. El druida lanza agua y que pase el tiempo y entonces la armadura se oxida e intenta paralizar al, ¿sabes? Al titán o al tío, oxidándole la armadura.
Y luego hay libros.
No se me hubiera ocurrido en la vida con otro sistema, ¿sabes?
Todas las mecánicas referentes a los personajes son tan flexibles que directamente nos explican. O sea, de hecho, los personajes tienen una serie de habilidades y una serie de lecciones que pueden tomar de cosas que llevan en la mochila, y en ningún lado se explica qué significa eso. A lo mejor pone que el personaje lleva un talismán de protección. ¿Qué es un talismán de protección? No lo sabemos. Definidlo entre vosotros.
Claro. Pero es que es tan genial como eso. O sea, en realidad puede ser tan nivelado o tan desproporcionado como la imaginación
claro,
de cada uno.
Claro, pero lo que un manual de 400 páginas pone en reglas, tú lo tienes que sacar al consenso de la mesa, para que todos los que estáis participando, digamos que hagáis las veces de manual, de tío, eso que estás intentando es muy bestia. No seas así. Si te estás cargando la historia porque lo que estás intentando hacer se sale de madre, en plan, no, es que mi talismán, cuando lo cojo, tira un rayo de fuego de la hostia y invade toda la sala en llamas. Pues a lo mejor te estás columpiando y haces que la historia deje de ser interesante. Ahí es cuando deberéis parar y decir, pues a lo mejor esto habría que planteárselo de otra forma.
Pues decir eso, que a mí, hostia, me gustó, me gustaron esas sesiones y vamos, la idea como Darkseid es estupenda. Depende de los autores que crezca, crecerá, porque Marlock está ahí
elucubrando. Está en ello. Marlock tiene una aventura de putísima madre que
sí.
Tienes que. ¿Cómo es el título? La maldición de Kingston.
La maldición de Kingston.
Y luego yo estoy haciendo, sigo también trabajando. Quiero hacer una con los personajes que son malvados, meter cuatro personajes, porque cada políptico lleva cuatro personajes que son totalmente diferentes, pero compatibles entre sí. Puedes coger los personajes del primer político y jugarlos con el segundo, y los del segundo con los del tercero, y los del tercero con el primero, etcétera. Y una de las cosas que queremos hacer es meter una en la que los personajes sean los malos. El vampiro, el hombre lobo, el nigromante y el fantasma o algo así, no sé, por ahí están escritos en alguna parte del taco de folios.
Sí, el muerto viviente, claro, puede ser un esqueleto.
Y o algo así. Hay otra que también está escrita, que esa la probaremos en las Codicon con toda con toda
probabilidad,
certeza. Es la ciudad anillada, un poco haciendo homenaje a Dark Souls, que también tiene fuertes inspiraciones para Darkseid.
Una pregunta, ¿cabe fantasía tipo Solomon Kane en esa fantasía medieval tan oscura?
¿Por qué no? En la aventura nueva, creo, hay una que lleva un cazabrujas, ahora mismo no me acuerdo dónde es.
Es que a mí
la abadía de Santa Catarina lleva un cazabrujas, que es un Van Helsing.
Sí.
En la de, bueno, la de Kingston, esta que habla, Maldición de Kingston, está fuertemente inspirado en The Witcher, por ejemplo. Entonces, en realidad es un poco
una fantasía oscura.
La ambientación, sí, es que puedes darle el giro como quieras. O sea, en realidad ayuda mucho, creo que, el arte a unificar todos los conceptos, ¿no? La estética. Y luego el tono de las aventuras, pues porque hay mucho muerto viviente, porque hay mucho bicho sobrenatural y tal, ¿no? Entonces, yo creo que un poco en ese sentido unifica el concepto.
Al no haber una ambientación cerrada, sino que la vas construyendo a medida que vas desgranando la aventura propuesta y además le añades los personajes no jugadores y demás, pues, o sea, los personajes jugadores, eso es lo que conforma la ambientación y cabe todo. Cabe todo porque mientras sigas un poco la temática oscura, puedes meter lo que te da la gana.
Muy bien, chicos, pues ahora ya sí que acabamos. Muchísimas gracias a los dos por estar. No sé, yo me lo he pasado bomba, ya veremos los oyentes. Espero que se hayan pillado varias referencias, que es un poco difícil de vez en cuando de escuchar algún podcast con los chistes internos y tal, pero creo que hemos estado comedidos y que no.
Cualquier duda que la dejen en comentarios se explica tranquilamente sin ningún problema. Se entra en detalles, incluso escabrosos. Se levanta.
¿Escabrosos?
Escabrosos de partidas.
Eso hay que firmarlo, ¿eh?
De cosas que se han dicho en partidas, cosas malas.
Os esperamos a Joaquín y a Zapo en un futuro programa donde estemos los cinco y ya sea el acabose. Si ya nos hemos ido a hora y 10, mira, me están llevando todos los demonios. Hora y 12 minutos. Pues ya, con Joaquín y con Zapo, entonces ya nos iremos a las 2 horas seguro. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre os digo, si os gusta el programa, nos viene de maravilla una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iVoox porque nos da visibilidad. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Cero, por estar con nosotros. Ha sido guay, guay. Y a ver si repetimos.
A ver si es verdad.
Chicos, hasta el próximo podcast.
Adiós.
Chao.